Sandra Jiménez, creo que ya de regreso a la provincia de Misiones después de la sesión de ayer. Senadora, buen día, ¿cómo le va?
Hola, buen día, sí, ya aterrizamos, gracias a Dios, en la Tierra Colorada y aunque esté nublado, qué hermosa que es Misiones.
Qué lindo,
qué hermosa,
¿no? Volver a los pagos siempre es bonito.
Sí, no, es una bendición estar en Misiones, les puedo asegurar, y más en este tiempo, Buenos Aires es muy tóxico.
En todo sentido.
Literalmente tóxico.
Sandra, ayer se aprobó en el Senado, bueno, varias cosas, ¿no? Pero entre esas, la ley, media sanción a la ley de emergencia social. ¿De qué se trata esa ley? Cuénteme.
Bueno, fundamentalmente creo en lo que a mí respecta, como más importante, es el establecimiento de un aumento del 15% en las asignaciones universales por hijo y por embarazo, que hoy es el sector más vulnerado de, y lo que decían muchos en la argumentación ayer, como Solanas o como Negre de Alonso, con el tema de esa situación difícil de la exclusión y los descartados que dice el Papa Francisco. Son los que más necesitan y urgentemente la instancia de el Estado presente, asignándole mayor recursos para poder garantizar el día a día con un sistema económico, un modelo económico que no facilita la detención de la inflación, como se comprometió, ni el proceso de accesibilidad a los alimentos básicos. Así que, en primer tema, eso. Y en el segundo es la instrucción al Ministerio de Desarrollo Social a partir de la decisión política de la mayoría del Senado argentino, sin el voto de Cambiemos, de la creación de 1 millón de puestos de trabajo formales en el ámbito de la República Argentina. La habilitación del Congreso Nacional es justamente una herramienta muy fuerte para tomar decisiones cuando, por otro lado, se habla de continuar achicando, los rumores allá son muy fuertes en esa cantidad de ola de despidos, hay 127.000 puestos de trabajo reconocidos por el Ministerio de Trabajo de la Nación como perdidos en estos primeros 11 meses de gestión del presidente Mauricio Macri, así que la situación amerita replantearnos y sobre todo desde el Estado Nacional todas las políticas en general. Y bueno, esta es una herramienta que dispara de nuevo discusiones sobre el trabajo y el empleo y que lo que busca creo que es fundamentalmente dotar al Ejecutivo de herramientas que las facilite y sobre todo de la energía que se puso en el debate para poder manifestar lo que realmente está pasando, proveniendo cada uno de los senadores de sus provincias, de sus realidades, de los municipios, que no está fácil, que es una situación crítica, que no se puede seguir sosteniendo este modelo de políticas económicas, que hay que pegar un volantazo rápido y contundente que permita replantearnos el proceso de consumo interno, de accesibilidad en la emergencia alimentaria y de ver el modelo cambiario, de ver el tema de exportaciones e importación, el trabajo argentino. Así que creo que en definitiva es el proceso por el que fuimos atravesando o nuestro compromiso como representantes de la provincia de Misiones en esto de saber que No somos espectadores mirando cómo les va mal a aquellos que transitamos temporalmente la oposición política, sino que queremos acompañar en un protagonismo que nos permita a todos la seguir siendo responsables de la actualidad y del gobierno político de la República Argentina con responsabilidad.
¿Los tres senadores misioneros votaron a favor de la iniciativa?
Así lo hicimos.
Está bien. Sandra, y lo que le quiero preguntar es, este millón de puestos de trabajo, ¿la ley dice en qué rubro?
Específicamente no dice no ni dice rubros, ni sectores, ni provincias, que es la discusión que se viene en esa cuestión de las economías regionales, la puerta abierta para la amplitud de la adaptación de la norma para buscar justamente ese reclamo genuino que lo llevan nuestros gobernadores, los poderes ejecutivos de cada municipio, marcando justamente el rumbo de, porque no podríamos poner tantas puertas de o sectores como trabajo o profesiones en la Argentina, tiene que ser una cuestión bien diagnosticada, realmente que refleje la necesidad de cada provincia, de cada municipio, trabajado desde el gobierno nacional con los ejecutivos provinciales y municipales, y a partir de ahí ir con esa herramienta llevando adelante la oportunidad del trabajo como parte de esa dignidad y de esa independencia económica que cada hombre o mujer se merece en la República Argentina.
Claro. Si bien le aclaramos a la gente que nos está escuchando que esto arrancó por el Senado y que todavía debe discutirse en diputados, o sea que falta bastante todavía, el principal argumento, de acuerdo a lo que he leído por allí de la gente del gobierno nacional, de los legisladores de Cambiemos, fue de dónde se van a sacar los recursos para esto. ¿Qué prevé la ley en este sentido, senadora?
La amplitud presupuestaria que tiene el gobierno nacional con las facultades delegadas y con la continuidad de esas facultades delegadas en la reasignación de partida y las facultades constitucionales del jefe de gabinete para hacerlo. En ese marco también vale la pena decir que el no de Cambiemos es injustificado, vuelvo a decir, porque no es una cuestión que atenta contra la caja ni atenta contra que la propuesta sea una varita mágica que resuelva los problemas. Por lo menos no fue esa nuestra posición, vuelvo a decir, la de Misiones, porque si a Buenos Aires le va mal, a Córdoba se siente que el tembladeral y Santa Fe está tecleando, a los misioneros nos va mucho peor. Y en ese sentido, la responsabilidad es garantizar, y lo hemos hecho durante todo este año con digo, un hombre, la verdad que elegido por Dios, digo, para este tiempo, y lo hablaba con el gobernador estos días que estuvo en el Senado, porque hay que tener la suficiente madurez, la responsabilidad y la flexibilidad para adaptarse a las realidades que no son las que uno hubiera deseado. Y en ese contexto, tener la responsabilidad de todo un país, de todo un pueblo, en este caso el de Hugo Pasalacqua en la provincia de Misiones, con todos sus equipos trabajando, los 75 intendentes.
Usted se refiere
la paz social,
usted
se refiere, tiene con trabajo entre todos, responsabilidad compartida. Por eso, no lo de el no de Cambiemos, decía, de qué lugar va a salir. Digo, tiene un presupuesto para este año de 1.2 billones de pesos sub-ejecutados.
O sea, plata que sobró.
Tiene un presupuesto hacia adelante de 1.8 billones de pesos a futuro. O sea, hay un proceso político que le está marcando, no la cancha, como dicen algunos medios que buscan profundizar la grieta, sino diciendo hay que tomar medidas y llevar adelante un trabajo compartido. Y en eso el Senado argentino ha sido en consonancia con el pueblo de la República, muy responsable para darle la gobernabilidad al presidente Macri en todo este año. Por eso digo, si hay alguna cuestión que se está jugando en este momento, es justamente no perder la objetividad de la responsabilidad política del conjunto y saber que nosotros hemos querido solo llevar adelante un mecanismo de debate y de herramienta que le permita al Ejecutivo tomar decisiones rápidas.
Es decir, que hay plata que el Estado Nacional tenía presupuestada y que no utilizó.
No, sí, por supuesto, están todas las partidas subejecutadas, todas, absolutamente. En educación técnica, que estuvo un congreso fantástico en el día de ayer acá en la provincia de Misiones, con todos los docentes llevando adelante, con la ministra Aquino y el presidente del Consejo de Educación Maidana y la secretaria general de los docentes de la provincia, Marilu Leverber y Baradel y todo lo demás, tiene una ejecución del 8% de este año.
¿8% nada más?
Del presupuesto destinado a la educación técnica transferido específicamente el 8%. Por eso digo, y así podemos tomar cada una de estas cosas. Lo decía la senadora por Formosa, en ciclovías. ¿Qué son las ciclovías? Veredas para las bicicletas. Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el presupuesto del 2017 hay más de 5.000 millones de pesos. Solo en ciclovías. Es trabajo, es generación de trabajo, sí, es bueno. Bueno, ahí hay una oportunidad para decir, bueno, distribuyamos ese ingreso, esa creación de los puestos de trabajo en toda la República Argentina, porque está muy focalizado el presupuesto argentino del 2017 en la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Le garantizaría ganar las elecciones, por eso quizás, ¿no?
Sí. Yo creo que hay un con toda honestidad y legítimamente, sí, le corresponde, son sus pares, es su proyecto político, pero la desigualdad que generan en esa instancia no es el compromiso de un presidente que gobierne para todos, ni un Estado que esté para todos. Por eso me parece que el sinceramiento que hay que tener es ir mirando los números y también reclamando lo que nos corresponde, lo que nos hicieron, la trastada que nos hicieron con el tema de la condonación de deuda, de la luz a Córdoba, de la energía, ¿no? A Córdoba, a
Buenos Aires.
Corrientes, a Buenos Aires, a Edenor, a Edelap, empresas multimillonarias que se hicieron, pero riquísimas en la gestión de Néstor y de Cristina, riquísimas administrando y distribuyendo luz, le condonan la deuda. Y nosotros le pedimos el esfuerzo a los argentinos para que paguen las tarifas, porque decimos que el sistema energético está, o sea, nosotros, ellos, Cambiemos, le dicen, el sistema energético está mal, Aranguren le dice, el sistema energético, no, y condonan 19 mil millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que el vecino va a decir, no voy a pagar la luz, no voy a pagar el agua, no voy a pagar el impuesto, si total, acá le condonan la deuda a los más ricos. Está mal, hay que tomar decisiones que sean coherentes con la situación difícil que estamos atravesando y que se la reconocemos.
Esto
que también tiene que ver con la herencia recibida y se la reconocemos, pero hay que corregir el rumbo.
Ajá. Senadora, usted va a plantear esto cuando se debate el presupuesto en el Senado, lo de que si EMSA, si la empresa de energía de Misiones estuvo al día y está al día, también tiene que recibir beneficios y las otras pocas empresas de las provincias que están al día también tienen que recibir algún tipo de beneficio, no puede ser que se le perdone.
Algún tipo de beneficio, no, el mismo beneficio, pero nosotros hacia adelante, si a ellos le condonaron 1.000 millones de pesos, 1.300 a uno, o 5.000 millones de pesos como a Córdoba, por eso Schiaretti sale tan feliz, por toda sonriente, por todas las fotos, porque en dos actos de gobierno, dos decisiones del presidente Macri, le devuelven 5.000 millones de pesos por el tema de la obra social provincial y 5.400 le condonan en deuda. Son 11.000 millones de pesos, un tercio del presupuesto de la provincia de Misiones para el año que viene. Y a nosotros no, que pagamos todo el tiempo que no teníamos deuda, y Aranguren lo sabía porque lo sabía en enero. Lo sabía en enero que Misiones estaba al día con Camesa. Lo sabía en junio que estábamos al día con Camesa. No, a nadie le dijeron dejen de pagar porque vamos a condonar las deudas a todos. Entonces vamos a aumentar las tarifas y le vamos a condonar deudas energéticas a las empresas distribuidoras, que en el caso de EMSA es una empresa, una sociedad anónima del Estado misionero, pero en las otras, de Nore, es de Nicky Caputo.
Son privadas,
es claro. Es un empresario privado.
Y amigo.
Pariente y del presidente, claro, de la República. Le condonaron 1.200, 1.300 millones de pesos, que él se los cobró al usuario de Edenor, No es que los usuarios de Edenor no pagaron, él cobró esa plata. Entonces digo, las desigualdades y las irregularidades, las discrecionalidades que con las que ellos se están manejando, que se saben y que están en evidencia, ponen en evidencia que Misiones, que cumplió, que los misioneros pagaron su luz, que nos bancamos la crisis, el productor, el secadero, el industrial, la ama de casa, la jefa de hogar, fue a pagar las boletas de luz y resulta que ahora le condonan la deuda a los otros, nosotros no. Entonces, ¿qué pedimos? Que si tenemos deuda, nos condonen a nosotros. Que en este desfasaje de enero hasta ahora, hay 200 millones de pesos que están en una situación más o menos irregular. Bueno, que nos condonen esos 200 millones, pero que nos den 1.000 millones para el presupuesto 2017 para gastar a cuenta del buen pago que hicimos durante los años anteriores, durante este propio año. Pues si no, las reglas del juego no son iguales y a nosotros nos quitan oportunidades de desarrollo. Todo el mundo afirma desde la academia, desde el conocimiento, que sin energía no hay desarrollo. Y nos hacen esto a nosotros, que somos los que más necesitamos en NEA y NOA. Realmente es de una injusticia tremenda y por eso vuelvo a afirmar, Macri no nos quiere. Y para que nos quiera, que haga lo que tenga, para que él demuestre que sí nos quiere, que sí nos cuida como argentinos, que haga lo que tiene que hacer, que darnos lo que le da a los otros argentinos de su provincia, de las provincias de Cambiemos.
De las provincias que lo votaron, básicamente. Sandra, estaba pensando, lo de la herencia y demás, esto de subejecutar el presupuesto, de destinar menos plata que la que tienen para destinar a determinados sectores o a todos los sectores, ¿no es también una estrategia para sostener esto de la pesada herencia recibida?
No, la estrategia es de, con esa instancia es la de parar la inflación. Esa es la estrategia básica con la cual ellos iniciaron. El Estado, al transferir 1.2 billones de pesos así regularmente, como debiera haber hecho, hubiera seguido sosteniendo el nivel de consumo. Y ellos decidieron que ese nivel de consumo no se sostuviera porque no iban a hacer transferencia. Entonces tiraron todos los programas abajo, los de salud, salud mental, salud sexual reproductiva, la transferencia de las educaciones, las 500 horas que había para misión en escuelas y arreglo de escuela que hubieron que empezar a mandar carpetas de vuelta, las carpetas no estaban, las rendiciones no eran las adecuadas, todas las argumentaciones que llevaron adelante para no transferir los fondos
pero
establecieron el presupuesto 2017. Y eso tiene que ver con parar la economía, enfriar la economía.
Pero también así se llevaron puestos.
El argumento político, sí, el argumento político tiene que ver con eso de que la pesada herencia, pero el presupuesto estaba para ejecutarse. Si hubo plata para pagar a los holdouts, ¿cómo no va a haber plata para transferir a las provincias?
Pero se llevaron puestos, digo, en esa estrategia de bajar la inflación, 127.000 reconocidos, ¿no? O sea, puede ser mucho
pero
más.
Aparte lo quieren seguir haciendo. Allá en Buenos Aires, por lo bajo, en los pasillos, lo que se comenta en lo que uno puede leer en los medios digitales, en la comunicación y en la discusión política, es que el proceso de ajuste sigue en marcha, sigue planteando esta cuestión de continuar despidiendo gente de los sectores. De hecho, este planteo que llevan adelante ahora con la modificación de la ley de ART tiene que ver con eso, no es con la industria del juicio, tiene que ver con los trabajadores que van a seguir siendo despedidos.
Senadora, usted fue directora de un hospital público aquí en nuestra provincia, que fue el hospital, o es el hospital de pediatría, mejor dicho. Quiero pedirle opinión de, primero, las apreciaciones poco felices, creo yo, de su par del Frente para la Victoria, Pichetto, sobre los inmigrantes y sobre el gasto en salud para los inmigrantes, que me parece va a tono de el objetivo del gobierno de reducir gastos en salud. Usted fue directora de un hospital aquí en nuestra provincia. ¿Qué opinión le merece esto que se está últimamente debatiendo de la atención a los inmigrantes, de que hay que cobrarles y demás cuestiones?
Que es la más clara y contundente realidad de que estamos en el principio de la crisis, transitando la crisis hacia el 2001. Yo era directora del 99 al 2003. Y realmente cuando uno empieza a... Argentina siempre se caracterizó por ser tierra de inmigrantes, recibir a la inmigración en su primera, segunda y tercera inmigración, y la sigue recibiendo hasta el año pasado, y hasta este año se está trabajando en la recepción de inmigrantes sirios a distintas provincias de la República Argentina con un programa del Estado argentino, trae cancillería. Cuando uno empieza a pensar que la calidad bien entendida empieza por casa, es porque los recursos no están y no aparecen, y también es una realidad que hay que enfrentar. La escasez de los recursos, el planteo de las políticas, vuelvo a decir, en general, hacia orientadas a salud, tienen que ser replanteadas permanentemente porque hay que adaptarlas a la epidemiología, a las situaciones que transitamos en un mundo globalizado, ¿no? Donde las enfermedades se transmiten de manera distinta y la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares o las enfermedades endocrinas o la que sea va modificando la calidad de vida de una población. Cuando los estados no tienen los recursos o no los quieren poner en ese lugar, empieza justamente a discriminar beneficiarios, los que tienen obra social, los que no tienen, los que tienen seguros, prepagas, los que no tienen, los que son propios, los que no son propios. Así que la realidad contundente es que esas expresiones que lleva adelante el senador Pichetto muestran la crisis que se va agravando. Y a nosotros nos genera un dilema permanente, pero no es actual, es histórico. Nosotros creímos en la integración, creímos en el Mercosur, creemos en la hermandad latinoamericana, creemos en esa instancia del trabajo compartido y coordinado con Paraguay y con Brasil. Ahora, la realidad es que Argentina ha sido siempre muy generosa y abierta en la prestación de sus servicios de salud, con universidades y sistemas educativos abiertos a los sistemas, a la recepción de la inmigración en general, y tenemos calidad en nuestros servicios, pero cuando hay dinero, y ahora el dinero escasea. Y el planteo que se hace de cobrar en los hospitales está desde el año 92, cuando el presidente Menem lleva adelante la primera parte de los sistemas de autogestión, de hospitales de autogestión de la República Argentina, y los pusimos en marcha cuando el hospital de pediatría se constituyó como el primer hospital de autogestión de la provincia de Misiones, con el doctor Jorge de Schuster padre como su primer director. Así que el tema de cobrar a extranjeros la atención es un proceso histórico en la en la República Argentina, y en la provincia de Misiones, según las etapas de vaca flaca o vaca gorda, se van tomando decisiones, y yo creo que en esto preventivamente hay que replantear los acuerdos con Brasil y Paraguay, y hacerlo con sinceridad, desde la verdad y desde saber que el costo de la salud existe, que hay que compartirlo cuando hay servicios de alta tecnología o de alta complejidad que no tienen los países limítrofes, en este caso las ciudades, y hacerlo de la mejor manera, sincerando los procesos, compartiendo los costos y trabajando mancomunadamente. De esa manera la sociedad a la que le debemos nuestro trabajo desde el sector sanitario se va a sentir cuidada, protegida, y vamos a cumplir con nuestra responsabilidad. Pero la primera responsabilidad de Misiones son los misioneros.
Ahora, senadora,
la primera responsabilidad de Argentina son los argentinos. Porque cuando nosotros vamos a Paraguay o a Brasil por los servicios sanitarios o educativos, tenemos que pagarlos.
Sí, en Brasil, aunque vayamos de vacaciones a dejar dinero,
o sea,
hay que pagar.
Si hay que sacar algo afuera de la discusión es no contar toda la historia. Hay que decir la verdad completa. Si nosotros nos pasa algo comprando en Encarnación y tenemos que ir a algún sistema sanitario, hay que pagar. Si lo hacemos, cruzamos y nos vamos a Santo Ángelo, tenemos que pagar. Cuando sucede algo acá, se atiende con absoluta gratuidad y después se ve si se paga o no.
Claro, primero la atención. Ahora, hablando con la agencia de noticias TELAM, el ministro de Salud Villalba dijo que de las 2 millones de consultas o de atenciones médicas anuales que hay en la provincia de Misiones, solamente el 0,7% corresponde a gente de Paraguay o de Brasil, mayormente de Paraguay. No es un número gigantesco, digo, porque el mito...
Para la provincia de Misiones.
Ajá, no, por supuesto, para Misiones.
Ahora, usted póngase en el contexto donde Pichetto hace esas apreciaciones, que es Buenos Aires, donde hay una gran comunidad de toda Latinoamérica que está usando los servicios hospitalarios, donde el sistema de trabajo todavía contiene de alguna manera a los trabajadores dentro del sector privado de la salud, y donde los que consumen en mayor cantidad de sus servicios son los extranjeros. Por eso digo, nosotros preventivamente tenemos que trabajar en ayudarnos a encontrar un punto de equilibrio y de cooperación donde toda la región ponga el dinero que corresponda para recibir servicios. A nosotros nos queda mucho mejor llevar pacientes o complejidades al hospital en Foz de Iguazú que en Puerto Iguazú.
Claro.
¿No es cierto? Y acá a Encarnación le conviene venir a Posada y cooperar entre todos en darnos un sistema de complejidades en el trabajo articulado y sincero.
Claro, lo que habría
Pero
que...
no es lo mismo que Buenos Aires.
Usted era vicegobernadora cuando se firmó el... Creo que era vicegobernadora, ¿no? Cuando se firmó,
sí,
el convenio con Paraguay.
Así es.
Y
así
ese
es.
Convenio era sin pago, digamos. Paraguay no tiene, el departamento de Itapúa no tiene que pagarle a Misiones por las prestaciones que ellos deriven con su sistema sanitario a nuestra provincia. Quizás eso es lo que haya que replantear, ¿no es cierto?
Es lo que hablábamos con el gobernador Pasalacu el miércoles cuando estuvo en mi oficina, que después estuvimos en el Senado con Frigerio. Hablábamos de eso.
Claro, que se haga cargo el Estado paraguayo, no el ciudadano que viene, digamos.
El Estado paraguayo, exactamente, entre Estados, porque el desafío es la cooperación desde los sistemas que están vigentes, y el modelo misionero es un modelo de ejemplo en el sector salud en toda Latinoamérica, con nuestra ley, con nuestros recursos, con la escasez que tengamos, con lo pendiente, pero que debe ser financiado por lo que lo usen. Y dice la ley de salud, dice en su artículo, de la cual yo soy autora, dice que debe haber cooperación y reciprocidad y gratuidad si hay reciprocidad, dice la ley. Hay que leerla nomás. Ya está escrito desde el año 2007.
Bien. Senadora, le agradezco el tiempo que nos ha brindado, como siempre.
No, amable, usted, un abrazo grande.
Hasta luego.
Y feliz Día del Militante, aprovechando que me diste un segundo.
Ah, cierto, cierto.
Feliz
cierto.
Día del Militante para todos los que llevan las banderas políticas de nuestra provincia y de nuestro país. Que Dios nos bendiga para encontrar el diálogo, el consenso y el compromiso para salir adelante.
Hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego.
Sandra Jiménez, senadora de nuestra provincia.